de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí, 12 en punto, y es el primero de octubre del año 2019. Comenzamos así una hora de noticias de Cuba y el mundo. Soy José Luis Ramos y, como es habitual, me acompaña acá en el micrófono mi colega Juan Andrés Domínguez. Señor, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José. Buenas tardes al resto del equipo y, por supuesto, a los amigos que se informan con nosotros a esta hora.
Hablando del equipo, también lo integra el señor de las noticias deportivas, Edemio Navas.
Buenas tardes, José. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes en toda Cubita la Bella, de Oriente a Occidente.
Sí, señor. El saludo tanto dentro como fuera de Cuba, porque tenemos audiencia a través de las redes sociales fuera de Cuba. Y hablando de saludo, allá en la sala de redacción está Carmen Stigers, el ingeniero de sonido, el señor Juan Pendaz, y ha llegado la productora de este noticiero, Elena Rodríguez. A partir de ahora tendremos para usted las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Pero iniciemos con los titulares. Estados Unidos restringe visado a funcionarios cubanos por prácticas abusivas en misiones médicas.
La policía allana sede de la UNPACU en Santiago de Cuba y detiene a José Daniel Ferrer y otros opositores.
Aumenta el número de activistas cubanos a los que le impiden salir de la isla mientras Guillermo del Sol continúa una huelga de hambre en reclamo de libertad de movimiento.
Escala la crisis política en Perú. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y en respuesta a la Asamblea suspendió temporalmente al mandatario.
El gobierno de Australia confirma que el presidente Trump le pidió ayuda para desacreditar la investigación de la trama rusa.
Y protesta prodemocrática en Hong Kong deja a varios activistas heridos.
Y en los deportes.
El pelotero cubano Randy Arozarena formará parte del equipo del San Luis en la postemporada de las Grandes Ligas de béisbol. En 52 minutos, el Real Madrid buscará su primera victoria en la UEFA ante las Brujas. Y Jairon Socarrás tendrá un gran rival para este viernes en Londres. ¿De quién se trata? Los detalles en este noticiero.
Sí, señor. Lo esperamos usted, señor de los deportes, Edemio Navas. Iniciamos ya el desarrollo de estas y otras informaciones. Y como de costumbre, con una noticia titular, Estados Unidos anunció el lunes restricciones en el otorgamiento de visas para funcionarios cubanos que explotan a trabajadores en el marco de las misiones médicas internacionalistas. En un comunicado ha expresado el Departamento de Estado que las restricciones son en respuesta a las prácticas laborales coercitivas del régimen cubano. El gobierno subrayó que el régimen de los Castro ha estado aprovechándose de los médicos cubanos desde hace décadas, sometiendo a los galenos a largas horas de trabajo sin descanso, bajos salarios, vivienda insegura y restricción de movimiento.
Además, el régimen ha retenido los pasaportes y espiado a los galenos afuera de sus actividades laborales. Estados Unidos añadió que el gobierno cubano obligó a algunos de sus médicos a usar los servicios de salud como herramientas políticas. También instó a otros gobiernos que reciben servicios médicos cubanos a tomar medidas para prevenir abusos laborales.
Cuando hay 29 grados de temperatura en Bayamo, allá en el oriente cubano, otra noticia titular. Este martes fue allanada la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Durante el operativo policial fueron arrestados algunos opositores, entre ellos José Daniel Ferrer, líder de la organización. Carlos Amel Liva, integrante de la directiva de la UNPACU, hizo la denuncia a Radio Martí.
En la mañana de hoy, un descomunal operativo policial está teniendo lugar en la ciudad de Santiago de Cuba contra la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Alrededor de 60 efectivos policiales están desplegados en la sede principal y sus alrededores. También hay varios autos y camiones de la Policía Nacional. Este operativo lo encabeza la Seguridad del Estado, Policía Política de la Dictadura Castrista, y hasta ahora nos han dicho que fueron detenidos José Daniel Ferrer García, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán, Ibesi Chacón, Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara. La intención, al parecer, es despojarnos nuevamente de los medios con que damos alimentos por medio de un proyecto social en la sede principal a las personas de la comunidad, sobre todo a ancianos, a niños, a madres que se encuentran desamparadas y demás. También llevarse todo lo que encuentren a su paso, como teléfonos móviles, laptops, recursos, alimentos y todo lo que ellos entiendan.
Era Carlos Amel Olivo, integrante de la directiva de UNPACO. Ahora, ya son 189 los regulados para salir del país en el día 51 de la huelga de hambre de Guillermo del Sol. La información detallada con Tomás Cardoso.
Ya alcanza el total de 189 los miembros de la sociedad civil independiente que están regulados con prohibición de viajes al exterior por las autoridades cubanas, informó este lunes el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar.
En esa lista de 189 están los que hoy por hoy están dentro de la isla y están impedidos de salir. Es muy triste esto y que sea la respuesta que el régimen está dando a Guillermo del Sol.
Varias organizaciones internacionales vigilantes de los derechos humanos están interesadas en promover la denuncia de esta situación, que es una clara violación de los derechos humanos por parte del gobierno de la isla, agrega el pastor.
Una de esas organizaciones es Civil Rights Defenders en Europa, y esta organización quiere que nosotros compilemos también muchos otros detalles de cada uno de los 189 casos, para que Civil Rights Defenders pueda tener esto en su base de datos, que va a estar accesible para el mundo entero y para organizaciones a nivel mundial de mucha influencia.
Este martes el opositor Guillermo del Sol cumple 51 días en huelga de hambre en reclamo al gobierno cubano para que respete el derecho a la libertad de movimiento de los cubanos que están regulados para viajar al exterior. La víspera, el también periodista independiente anunció que ya tiene sustituto para su protesta en caso de un empeoramiento de su estado de salud.
Quiero aclarar que ya yo tengo sucesor y que mi sucesor ya en la lista tiene sucesor. O sea que con mi deceso no va a terminar el reclamo. Así que Raúl Castro va a tener que soñar con muchas muertes más si es que no accede a respetar la propia constitución que él firmó.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:07 minutos informamos que el Departamento de Estado comentó en Twitter que la huelga de hambre de 50 días del activista cubano Guillermo del Sol refleja su compromiso profundo con el principio de la libertad de movimiento. El mensaje fue divulgado el lunes por Michael Kosak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental.
Kosak denunció en su tuit que las autoridades cubanas arrestaron el domingo varios activistas y artistas cubanos que realizaban una performance en apoyo a Guillermo del Sol. Además, el funcionario estadounidense dijo que las restricciones de movimiento de sus ciudadanos demuestran que el régimen cubano le tiene temor a su propio pueblo.
Te seguimos contando cómo está Cuba y el resto del mundo a las 12:08 minutos. Soy Juan Andrés, hay más informaciones.
Claro, seguimos con el tema. La periodista independiente Ileana Hernández y el científico activista Oscar Casanella fueron liberados ayer lunes, tras más de 24 horas de arresto. Ambos fueron detenidos el domingo cuando intentaban manifestarse pacíficamente junto a otros activistas en solidaridad con el comunicador en huelga de hambre, Guillermo del Sol. Así lo explicó Hernández a Radio Martí.
Fuimos detenidos el domingo en 23, en el mismo cine Yara, estábamos sentados en la parte de abajo y fuimos detenidos ahí, vinieron los policías, nos detuvieron, nos llevaron a Oscar Casanella, a Michelle Matos y a Luis Manuel Alcántara a una estación de policía que está en 21, cerca de ahí. Y luego trajeron a Junia Figueredo. Entonces, pues a mí a Junia nos llevaron a Guanabacoa, a Junia la trasladaron a Regla y me dejaron ahí en Guanabacoa. Y nada, Guanabacoa estuve hasta el día siguiente a las 7:30 de la tarde. Nos quisieron poner una multa de 150 pesos cubanos por una supuesta violación del cordón policial. Cuando yo estaba con unas amistades en un lugar sentada y no había ningún policía alrededor que yo pudiera violar ese cordón policial, según afirma el represor Iroé. Entonces, porque ellos están preparando un caso para, como no me pueden encarcelar de ninguna otra forma, pues a lo mejor por la multa, como hicieron con Ovidio en Santiago de Cuba. Claro. En principio, a los primeros que quisieron detener fueron a Oscar Casanella y a mí. Y luego fueron a los últimos que también nos liberaron. A Luis, a Oscar Casanella lo soltaron creo que a las 6:00 o 6:30 de la tarde y a mí una hora después, el lunes.
Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. Te estamos contando cómo está Cuba y el resto del mundo.
Así es, la organización defensora de los derechos humanos, Cuban Prisoners Defenders, añadió hoy martes a 4 nuevos nombres a la lista de presos políticos cubanos. El grupo, con sede en España y que lleva un inventario de los encarcelamientos en Cuba, destacó que el mes de septiembre, en los casos de Glenda Lobaina, Ovidio Martín Castellanos, Roberto de Jesús Quiñones y Alexander Roll Gilbert, Cuban Prisoners Defenders reconoce que hasta el 1 de octubre de 2019, el régimen cubano tiene tras las rejas a 125 condenados políticos, además de otros 10.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras por cargos denominados como predelictivos.
Por otra parte, el aspirante a la candidatura presidencial del Partido Demócrata, Julián Castro, dijo en entrevista con La Voz de América que, de llegar a la Casa Blanca, su administración volvería a la política de acercamiento con Cuba del expresidente Barack Obama. Castro, quien fue secretario de Vivienda durante el gobierno de Obama, afirmó que el pueblo cubano quiere democracia y libertad y debe tener la oportunidad de lograr todo su potencial. Para ello, opinó el precandidato presidencial demócrata, hay que acercarse a Cuba en lugar de mantenerlos como enemigos completos.
Por otra parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez se declaró sumamente optimista respecto a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en una entrevista con la agencia Prensa Asociada.
Rodríguez señaló que ya no hay marcha atrás en lo logrado cuando el expresidente Barack Obama acercó ambas naciones en el 2014 y que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba nunca podrán ser iguales a las anteriores a ese momento.
El canciller cubano dijo a Prensa Asociada que ha habido acontecimientos esenciales, ha habido niveles de comunicación y conocimiento mutuo entre ambos pueblos que son irreversibles.
Rodríguez agregó que el enfriamiento actual bajo el gobierno del presidente Trump y la intensificación de sus sanciones contra La Habana se deben en gran parte a la campaña del mandatario para intentar ser reelegido.
El ministro de Relaciones Exteriores dijo que Cuba espera que esta sea una coyuntura pasajera. Rodríguez dijo también que Cuba está encontrando formas de comprar petróleo a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para evitarlo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
...28 grados la temperatura en La Habana, 12-13 minutos... esta es la hora. Noticias de América Latina, una que es titular. El presidente peruano Martín Vizcarra disolvió el Congreso acusándola de impedir su cruzada anticorrupción y originando un choque de poderes que causa la mayor crisis política de este siglo en Perú. Jorge Orellana informa.
El presidente peruano Martín Vizcarra disolvió el Congreso luego de un prolongado enfrentamiento con la oposición legislativa. Suceso que no ocurría en el Perú desde hace 27 años, acusando al Congreso de impedir su cruzada anticorrupción. Ahora serán las instituciones del sistema electoral conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil quienes deberán trabajar para presentar el cronograma electoral dentro del plazo otorgado por el Decreto Supremo. En un breve mensaje a la Nación desde el Palacio Presidencial, Martín Vizcarra dijo que se le denegó de forma tácita un voto de confianza que pidió y que por ello decidió disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
Tras la decisión del presidente Vizcarra, el Congreso opositor también tomó sus medidas y juramentó a Mercedes Arauz.
Mercedes Arauz Fernández, juráis por estos santos evangelios desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo.
Sí, juro. Y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con 3 artículos constitucionales.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pasamos a Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó lamenta los recientes actos contra ciudadanos venezolanos en Perú y que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro definió como xenofobia. Maduro además arremetió contra el recién activado TIAR. Desde Caracas llega la información con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a la persecución contra venezolanos en Perú e insistió en que la región está acusando recibo de la emergencia humanitaria que causó el régimen de Nicolás Maduro. Guaidó dijo que se encuentran haciendo esfuerzos para atender la situación.
Por cierto, siguen negando la cifra de migrantes. Según el régimen, aquí no hay migración. Según el régimen de Maduro, aquí no hay flujo migratorio como que denuncian nuevamente ACNUR.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, acusó al presidente de Perú, Martín Vizcarra, de ser cómplice de lo que definió como sectores neonazis que, según dijo, promueven la xenofobia. Por otra parte, hizo un llamado a la Unión Europea para iniciar un diálogo y aseguró que las sanciones del bloque dan risa. Maduro se refirió a la reunión de cancilleres celebrada la semana pasada en Nueva York para estudiar la aplicación del TIAR frente a la crisis venezolana. Maduro aseguró que ese tratado de cooperación justificó en el pasado todas las invasiones contra los pueblos de América Latina y promovió golpes de Estado en toda Sudamérica.
Inaplicable. Ellos podrán reunirse a perder el tiempo, a rumiar su veneno, a vomitar todo su odio en las supuestas reuniones del famoso TIAR, pero ese TIAR jamás será aplicado a Venezuela, así lo digo.
Por otra parte, calificó como un bochorno y falsas las fotos presentadas en la ONU por el presidente colombiano Iván Duque sobre la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, la legisladora peruana Esther Saavedra del partido Fuerza Popular pidió el lunes al mandatario Martín Vizcarra, antes de que el presidente disolviera el parlamento, que expulse del país a los inmigrantes venezolanos. Para la legisladora, los inmigrantes llegan a quitar el trabajo a los peruanos y ella desea que los saquen del país, pues sean malos o buenos.
En Colombia, el gobierno removió de su cargo al jefe de inteligencia de las fuerzas militares, Oswaldo Peña Bermeo, luego de los errores que contenía un informe presentado ante la ONU por el presidente Iván Duque. El documento incluyó como evidencia imágenes de guerrilleros del ELN en Venezuela, entre ellas una foto de supuestas actividades de adoctrinamiento en escuelas rurales. A pocas horas de presentarse el informe, el diario El Colombiano y la agencia de noticias internacional AFP desmintieron algunas de las fotografías utilizadas.
Más detalles con nuestra colega Laura Sepúlveda de La Voz de América. Una variedad de consecuencias ha tenido la presentación del dossier de 128 páginas que Colombia presentó ante la ONU como soporte de una denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El Secretariado General de la ONU no emitió opinión ante la polémica generada por 2 fotografías incluidas en el informe presentado por Colombia como parte de la acusación de supuesto apoyo del gobierno en disputa de Venezuela a grupos armados al margen de la ley en Colombia.
Creo que cualquier pregunta que tenga que ver con el contenido de ese informe debería ser mejor planteada a ellos.
El gobierno de Colombia, dando la cara ante el error cometido, resaltó que su denuncia ante el organismo internacional cuenta con sustento suficiente.
Se trata apenas de un asunto de diseño y reconocimiento de créditos en los pies de foto. En consecuencia, se va a actualizar para que quede claro mediante el uso exclusivo de fotos propias de la fuerza pública.
Colombia asegura estar denunciando el mismo asunto desde hace 10 años.
Venezuela está sirviendo como santuario a los cabecillas del ELN y del GAO residual. Reciben atención médica. Tienen arraigo en ese país, son titulares de cuentas bancarias, lavan dinero, hacen turismo y tienen propiedades allí sin que las autoridades hagan absolutamente nada.
La vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela rechazó de forma tajante las acusaciones ante el mismo organismo.
Que Venezuela, con su Estado de Derecho vigoroso, garantiza nuestro territorio intocable, jamás prestado para cometer abuso.
En reciente rueda de prensa, las Fuerzas Armadas colombianas han presentado soporte audiovisual que muestra rebeldes en lo que aseguran es territorio venezolano cometiendo acciones delictivas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
12:19 y el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, que cumple en prisión una condena por corrupción desde abril de 2018, dijo que no cambia su dignidad por libertad.
Así lo afirmó el exjefe de Estado en una carta en la que rechazó este lunes la posibilidad de libertad condicional por considerar que tanto su proceso como su condena son ilegítimos.
Los fiscales responsables por la Lava Jato, de mayor, bueno, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil, presentaron ante la justicia una petición para que Lula pueda cumplir el resto de su condena en régimen semiabierto que le permita trabajar fuera de la cárcel.
A las 12:20, el pronóstico del tiempo. Está el meteorólogo Lázaro Domínguez con nosotros. Lázaro, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo y con Joan, también por supuesto con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, está muy interesante un centro de bajas presiones, José Luis, que se halla sobre las aguas ahí al sur de Pinar del Río, entre las Islas Caimán, la zona de Jamaica, y está bastante amplia. De manera que en el pronóstico tendremos cielos mayormente nublados para esta tarde, con algunas lluvias y chubascos que serán más frecuentes en horas de esta tarde en las regiones central y oriental de Cuba. Parcialmente nublado en la región occidental con chubascos aislados. Será una tarde cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero rachas de 30 en la costa norte occidental. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Hasta mañana.
Hasta mañana, José Luis.
Hay noticias de Estados Unidos que vamos a comenzar a destacar, una que es titular. El gobierno de Australia ha confirmado que el presidente Trump se comunicó con su primer ministro, Scott Morrison, para pedirle información vinculada a la investigación sobre la interferencia rusa, esto es, en las pasadas elecciones presidenciales. Mientras tanto, prosiguen los esfuerzos por vincular a Trump con presuntas presiones indebidas sobre Ucrania para desacreditar al precandidato demócrata Joe Biden. Michelle Sagueda amplía desde Washington.
El diario The New York Times había publicado el lunes que Trump presionó en una reciente llamada telefónica a Morrison para que ayudara al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en su propósito de desacreditar la investigación abierta sobre la interferencia rusa. Mientras tanto, el diario The Wall Street Journal informó que el secretario de Estado Mike Pompeo participó en la polémica llamada entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky, que derivó en una queja por parte de un agente de inteligencia estadounidense y que a su vez ha provocado la apertura de un proceso de juicio político en contra de Trump en la Cámara de Representantes. Un alto funcionario del Departamento de Estado que habló con el diario bajo condición de anonimato informó que Pompeo fue una de las personas que escuchó la llamada. En la misma, Trump le pidió a su homólogo ucraniano que investigase al ex vicepresidente y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y a su hijo por presunta corrupción en Ucrania. El lunes, tres comités de la Cámara de Representantes emitieron citaciones al abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, para que entregue documentos relacionados a la investigación de la llamada con el mandatario de Ucrania. Posteriormente, Giuliani habló con Fox News. Él dice que sopesa sus alternativas. Dice que tiene que reunir toda su evidencia. Mientras tanto, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo que no tendría otra opción que permitir un juicio político si la Cámara de Representantes acusara a Trump. McConnell pareció calmar las especulaciones de que usaría su posición para entorpecer cualquier esfuerzo de un juicio político. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes dirige la investigación del juicio político. La investigación en dicha Cámara, de mayoría demócrata, podría llevar a la aprobación de una orden de destitución contra el presidente y a un juicio posterior en el Senado, liderado por los republicanos, sobre si se debe destituir a Trump del cargo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
23 minutos después de las 12 del mediodía y dos medidas de inmigración de la administración Trump fueron bloqueadas por jueces federales. Conozcamos la historia desde Washington con Yasmín López.
En agosto pasado, el director interino de Seguridad Nacional anunció una nueva regulación que permitiría detener a los menores por más de 20 días, asegurando que era necesario para evitar separarlos de sus familiares al ser detenidos y también para desincentivar la inmigración con menores. No child
should be a pawn. Ningún niño debería ser peón en un esquema para manipular nuestro sistema de inmigración.
La otra política de la administración que fue bloqueada por un juez de la capital de Estados Unidos tiene que ver con las denominadas deportaciones express. Por ellas se confería mayor discreción a los oficiales de inmigración para deportar a inmigrantes que no tuvieran cómo probar que habían permanecido en el país por más de 2 años.
En consecuencia, DHS tiene prohibido aplicar la política ampliada de remoción acelerada a cualquier persona a la que se le aplicaría mientras continúa esta acción.
El director interino de Seguridad Nacional envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter.
La misión de ICE sigue siendo consecuente: identificar, arrestar y remover a los extranjeros que presentan un peligro para la seguridad nacional o son un riesgo para la seguridad pública, así como aquellos que ingresan ilegalmente al país.
La administración Trump ha insistido en que esta medida sería positiva para descongestionar los entes de justicia y evitar mayores costos gubernamentales. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y la tasa de crímenes violentos en Estados Unidos obtuvo una tendencia a la baja por segundo año consecutivo en el 2018 al disminuir un 3,9% según datos proporcionados por el FBI en su informe anual sobre delitos. La disminución ha sido más pronunciada en la ciudad más grande del país, Nueva York. También hubo reducciones en Chicago y Baltimore.
Destacamos noticias internacionales. El martes nuevamente hubo protestas en Hong Kong, el mismo día que China celebra la instauración del actual régimen comunista en 1949. Ariane González tiene la información.
Protestas, enfrentamientos, represión, gases lacrimógenos, heridos. Ese fue el panorama que se vivió el martes en Hong Kong. La policía había advertido que el martes sería un día muy peligroso tras prohibir en los tribunales la manifestación convocada como jornada de luto. A pesar de eso, miles de manifestantes marcharon por la zona comercial del centro de la ciudad reclamando al Partido Comunista Chino devolver el poder al pueblo. El mismo día que se festejaba el 70 aniversario del régimen comunista instaurado el 1 de octubre de 1949. Las calles se convirtieron en campos de batallas. Los manifestantes coreaban lemas contra China. Se reportó un estudiante herido y el hecho fue difundido en vivo a través de las redes sociales. Las protestas, que comenzaron a principios de junio por una reforma de la ley de extradiciones ya abandonada, se han convertido en una campaña pro-democracia antagónica a Pekín. China reafirmó el lunes que respetará la semiautonomía de Hong Kong y Macao. Ariane González, Radio Televisión Martí.
A las 12:27 minutos, Corea del Norte anunció que llegó a un acuerdo con Estados Unidos para retomar el diálogo bilateral este viernes, según informó hoy la agencia estatal de noticias KCNN.
Las partes han acordado mantener un contacto preliminar el 4 de octubre y mantener negociaciones a nivel de trabajo el 5 de octubre.
La viceministra no precisó el lugar donde se celebrarán estos contactos y añadió que espera que las negociaciones aceleren el desarrollo positivo de las relaciones de ambos países.
Hasta el momento de redactar esta noticia, Estados Unidos no ha reaccionado al anuncio de Pyongyang.
Otra de las informaciones es John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, advirtió el lunes que Corea del Norte no ha tomado la decisión estratégica de abandonar las armas nucleares.
Así se expresó en su primera intervención pública tras ser despedido hace 20 días. El ex asesor fue invitado para dar una charla en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, donde subrayó que el líder norcoreano Kim Jong-un está tratando de obtener alivio a las sanciones internacionales a las hacer algunas concesiones.
A las 12:28 minutos tenemos el mundo en un minuto.
Londres. El primer ministro Boris Johnson dará a conocer en los próximos días los detalles del plan del Brexit que presentará a la Unión Europea y que incluirá una alternativa a la polémica salvaguardia de Irlanda del Norte.
Ginebra. La Organización Mundial del Comercio redujo drásticamente del 2,6 al 1,2% sus perspectivas de crecimiento de los intercambios globales en 2019 en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos y China.
Viena. El escrutinio completo de los votos confirmó la arrolladora victoria del Partido Popular del Democristiano Sebastián Kurz y el descalabro de los ultranacionalistas en las elecciones del domingo.
Kampala, el gobierno prohibió el uso de vestimenta militar, incluida la boina roja empleada por algunos soldados y que se han convertido en la señal de identidad del principal opositor en Uganda, el cantante Bobby Wine.
Rabat, la periodista Harar Raisouni, de 28 años, fue condenada hoy a prisión por los delitos de aborto y de mantener relaciones fuera del matrimonio en uno de los casos más sonados de los últimos años en Marruecos.
Hasta aquí el mundo en un minuto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda media hora de noticias. Soy José Luis Ramos, Juan Andrés Domínguez me acompaña en el micrófono. El ingeniero de sonido, Juan Pendaz, y la producción a cargo de Elena Rodríguez. A partir de ahora tendremos para usted deportes, noticias de entretenimiento, también noticias de Cuba, tanto dentro como fuera. Estamos siguiendo muy de cerca la situación que tiene la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, allá en Santiago de Cuba. Allanaron la sede principal, hay detenidos, en fin, estamos dándole seguimiento a esta información. Vamos con los titulares. Estados Unidos restringe visado a funcionarios cubanos por prácticas abusivas en misiones médicas. Aumenta el número de activistas cubanos a los que se le impide salir de la isla mientras Guillermo del Sol continúa una huelga de hambre en reclamo de libertad de movimiento. Escala la crisis política en Perú. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y en respuesta a la Asamblea suspendió temporalmente al mandatario. El gobierno de Australia confirma que el presidente Trump le pidió ayuda para desacreditar la investigación de la trama rusa. Y protesta prodemocrática en Hong Kong deja varios activistas heridos. Comenzamos a destacar noticias de Cuba, Juan Andrés.
Así es, y ya son ilegales en Cuba las redes SNET, a pesar del descontento de quienes las administraron por más de 10 años. Ofrece un reporte sobre el tema nuestra colega Ivette Pacheco.
El 29 de septiembre fue la fecha límite para que administradores de las redes SNET Street Network legalizaran los equipos permitidos y respetaran los límites impuestos por las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones, MICOM, para el ordenamiento del espacio radioeléctrico cubano. El MICOM propuso que las redes de la calle SNET incorporaran su infraestructura a la red de Joven Club del Oficialismo. Al respecto, esta fue la opinión que ofreció a Radio Martí uno de los administradores conocido por Landy.
La propuesta es sencilla: con tus equipos, con lo que has creado durante 10, 12 años, trabajar para algo que se quiera apropiar de algo que es tuyo.
El anuncio de las nuevas regulaciones en vigor desde finales de julio generó una serie de protestas en las redes sociales bajo la etiqueta hashtag SoySNET. Según Landy, son años de comprar sus propios equipos y de conformar nuestra red para ahora entregarla.
Cuando aplican la lógica, nadie puede estar de acuerdo con que le quiten sus equipos y te conecten a una red que ya no vas a poder ver las cosas que veías, que ya no vas a poder jugar los juegos que jugabas. Me vas a decir que no, que ya nada es nosotros, que ahora es tuyo. Que si quiero pertenecer a algo, voy a pertenecer a algo que es tuyo. Eso me estás robando entonces mi proyecto, lo que hicimos todos, y lo estás convirtiendo en algo propio de la noche a la mañana porque sí.
Alberto Páez administra una red SNET en Quibicán, Mayabeque.
Tengo que regalarle equipo. Si te rompe el equipo, le tienes que volver a donar otro. Aquí en Cuba cuestan sobre los 150.
Las normas que legalizaron por primera vez las redes comunitarias en Cuba suponen parámetros como, por ejemplo, fijar la potencia de irradiación en hasta 100 milivatios.
100 milivatios no logramos nada. Un teléfono tiene más que 100 milivatios. Lo que hay que hacer es ir por frente a mí con las manos amarradas o con cable de red.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Recibimos e informamos desde Santiago de Cuba que los teléfonos de los activistas de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, están sin servicio. Se espera que asalten la sede también de otros activistas. La dictadura temerosa está tirando zarpazos desesperados, dice Letiz Rachel en un mensaje de Twitter, y agrega que José Daniel Ferrer Cantillo, Eber Luis Hidalgo, Ladrón de Guevara, Fernando González Bayán, Ibelisi Chacón, José Pupo Chaveco, hasta ahora son los detenidos por agentes de la seguridad del Estado. Estamos dándole seguimiento a esta noticia que está sin duda en progreso.
Y nosotros continuamos con más. La activista cubana Nancy Alfaya Hernández fue puesta en libertad en la noche de ayer lunes tras haber sido detenida por varias horas en La Habana Vieja por agentes de la seguridad del Estado. Alfaya Hernández denunció a Radio Martí que fue amenazada para que no continuara con sus actividades.
La desaparición forzosa que ocurrió conmigo, que fui sometida por el mayor Alejandro, agente de la seguridad del Estado, a la salida de mi casa, confirma la represión, el acoso, el hostigamiento, la intimidación y la violencia política en contra de nosotras las mujeres que pacíficamente luchamos por los derechos de las mujeres y por las libertades fundamentales que merece cada ciudadano. Es triste, pero es la realidad. No estoy haciendo nada que realmente sea peligro para nadie. Fui objeto, tristemente, en esto lo digo así porque no es solamente por lo que me pasa a mí, sino por lo que están pasando muchas mujeres como las mismas damas de blanco, que solamente por querer ejercer nuestros derechos somos limitadas, somos reprimidas y somos así llevadas en contra de nuestra voluntad a interrogatorios. Una de las cosas que quiero dejar claro en esta denuncia es que el mayor Alejandro me dijo claramente de que si yo no colaboraba con la seguridad del Estado iba a ser enfrentada. Esto iba a seguir en cualquier momento, como mismo fui desaparecida, sin ningún tipo de no le dieron ni siquiera la oportunidad a mi esposo, que le preguntó hacia dónde me dirigían, y ni siquiera le dijeron nada, le dijeron nos pondremos en contacto contigo. Bueno, eso va a seguir ocurriendo. Entonces es una denuncia que quiero hacer porque en Cuba continúa la represión, la violencia contra nosotras las mujeres que activamente estamos trabajando pacíficamente por los derechos y el empoderamiento femenino.
Nancy Alfaya es activista feminista por los derechos humanos, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y fundadora del movimiento Damas de Blanco.
Esta es la hora, 12:36 minutos. En Santi Espíritus hay 27 grados de temperatura. Informamos que Organización Defensora de los Derechos Humanos en España ha enviado una carta al próximo responsable de la política exterior europea pidiéndole que se reúna en España y en Cuba con representantes de la sociedad civil independiente cubana. Amado Gil tiene detalles de la misiva.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó a Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de España y futuro jefe de la diplomacia europea, un encuentro con exiliados antes de su próximo viaje a La Habana. Al mismo tiempo, se le insta a que se reúna con activistas de la sociedad civil independiente durante su estancia en Cuba. Así confirmó desde Madrid el portavoz de la organización, Alejandro González Arraga.
Para nadie es un secreto el trato diferenciado que ha brindado la Unión Europea a Cuba. Y a la vista está el acuerdo al que arribaron después de haber estado en conversación durante varios años o varios meses. Un acuerdo en el que no se consultó para nada a las fuerzas políticas ni a la sociedad civil cubana. Un acuerdo que se estableció entre el gobierno cubano y la Unión Europea.
En la misiva se le dice a Borrell que en materia de derechos humanos, Cuba no recibe el mismo trato que otros países con los que la Unión Europea tiene relaciones.
Es a lo que nosotros hemos llamado el reblandecimiento moral de la Unión Europea en el caso cubano, que pareciera ser que los cubanos merecemos un trato diferente por el solo hecho de haber tenido un dictador por más de 60 años.
En noviembre, Borrell viajará a Cuba como parte de la visita que hará a la isla el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Esta será la primera visita oficial de Estado de un jefe de gobierno español a Cuba en 3 décadas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 12:38 minutos, hoy en Cuba, el programa que comienza a las 2 de la tarde por aquí, por Radio Martí, bajo la conducción de Tomás Cardoso. Señor, muy buenas tardes. Creo que usted tiene la bandeja llena hoy, ¿no?
Cómo no, sí, cómo no. Muy buenas tardes, José Luis. Bueno,
Lamentable situación en Santa Clara. Hemos intentado en múltiples oportunidades durante toda la mañana establecer el contacto aquí, nuestros colegas, nosotros con Guillermo Sol. Hay incomunicación total, incluso por parte de Joel Espinosa y otros activistas. No se puede tener conocimiento sobre su estado actual en el día 51. No obstante, José Luis, vamos a intentar pues realizar la llamada a las 2 de la tarde, a ver si podemos tener el contacto. El tema de Ileana Hernández, hablaremos con ella, liberada ayer a razón de las 7 de la noche, luego del arresto en el performance que habían hecho el pasado domingo en La Habana, y tendremos la comunicación con ella. José Luis, el tema, se cumplen hoy 21 días de la famosa crisis coyuntural. 21 días después vamos a intentar en el programa Hoy en Cuba conocer si con el plan del gobierno se han resuelto o no los problemas. ¿Qué piensan los cubanos? ¿Cómo anda la situación del abastecimiento, el transporte, los apagones y todo el plan que ha dicho el gobierno, que es un plan coyuntural para resolver la crisis? Y vamos a finalizar. Se cumplen también hoy el primer mes de estar ingresado en el hospital de Kilo 8, en la prisión de Camagüey. Armando Sosa Fortuny, el preso político de más años en prisiones cubanas. Se desconocen las razones por las que aún permanece allí, pero un activista ahí en Camagüey logró establecer la comunicación ayer con un preso común y dice que está ahí, está aislado con una cámara de vigilancia y en la sala de terapia en ese hospital en la ciudad de Camagüey.
¿Y qué padecimiento tiene?
Bueno, él ha sufrido un derrame cerebral.
Primero los años, claro.
Los años 75, y sumado a esto, ha tenido una hernia y otros problemas serios de salud, los cuales le produjeron una disminución dramática de peso, al extremo de estar pesando 75-80 libras. La argumentación de las autoridades de llevarlo allá fue para ganar peso, pero aparentemente no ha ocurrido.
Qué cosa tan grande. Ya usted sabe, esto y más, comenzando a las 2 de la tarde, por aquí, por Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Esta es la hora, 12:41 minutos, hay 30 grados de temperatura en Cienfuegos, y hablando de Cienfuegos, pues por supuesto estamos hablando de Cuba. Tenemos ya en línea telefónica desde allá, desde el oriente cubano, al doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Por cierto, el lunes terminó de cumplir una condena de 3 años de privación de libertad. Desde mayo pasado transcurrió en un régimen de libertad condicional tras un periodo de prisión. Cardet, muy buenas tardes, bienvenido acá al noticiero. Primero que todo, ya pues pudiéramos decir que libre de al menos de esta situación, ¿no?
Sí, hola José Luis, buenas tardes. Un saludo extensivo a todos los radioyentes y a todas las personas que trabajan allí en la emisora.
¿Qué te dijo el juez en este caso? Me imagino la comunicación que tuviste con él. ¿Qué te dijo para desearte finalmente ya que la sanción había terminado?
Efectivamente, José Luis, en el día de ayer culminó la sanción injusta que me impuso el régimen por un periodo de 3 años. En la última audiencia que tuvimos nosotros con el juez de ejecución hace un mes, él me comunicó que era la última ocasión en que debía de firmar y que el día 30 del mes pasado, día de ayer, quedaba extinguida la sanción que se me había impuesto, que eso ya quedaba reflejado así en el sistema y que volví a recuperar los derechos que tengo como un ciudadano común y corriente. Eso fue lo que él me comunicó.
Cardet, llama la atención, usted fue uno de los presos que hasta el final pues mantuvieron en prisión y después pasó a esto, como se dice, ¿no?, a la condena de privación de libertad condicional, pero en su casa. ¿A qué atribuye que fueron tan rigurosos con usted?
Efectivamente, José Luis, en Cuba las condenas a las personas por motivos de conciencia, la disidencia, la oposición, son muy rigurosas, en un régimen muy severo. Eso no es nuevo. Yo considero que, bueno, por el esfuerzo de mucha gente de buena voluntad, de organizaciones, políticos y demás, esa presión creando un gradiente favorable a que ellos de una manera gradual fueran cambiando el régimen severo, severísimo que me tenían impuesto, hasta que unos pocos meses antes de que se extinguiera la sanción yo saliera bajo esta condición a culminar dicha sanción en la casa con limitaciones como es posible. No creo en la buena voluntad de ellos, por supuesto. Ellos actúan así cuando les conviene y desgraciadamente continúa la represión. Mira lo que está sucediendo en el día de hoy, todo lo que viene pasando con las ramas de blancos día a día, con todas las personas que de una manera u otra denuncian lo que está ocurriendo en nuestro país. Y eso es un indicio más que claro de que no ha cambiado nada.
Hablando de la situación interna de Cuba, cumpliste la sanción, quedaste en libertad definitiva. Ya entonces tú no estás, como se dice, regulado, al igual que otros opositores. ¿Tú puedes salir y entrar del país?
Bueno, José Luis, eso lo sabré yo en el momento preciso. Precisamente debo de solicitar pasaporte nuevamente, entre otras cosas, para saber si realmente estoy regulado, si hay alguna limitación. Ahora, recientemente, hace aproximadamente una semana, quizás, o menos, uno de los miembros del movimiento fue a solicitar pasaporte y le dijeron que no podía realizar ese trámite, que era imposible, que estaba limitado, sin explicarle, sin darle más detalles. O sea, que hasta que no me enfrente a ese trámite no voy a saber qué puede ocurrir. Claro. Realmente hay que llegar hasta allí y solicitarlo a ver qué pasa.
Claro, no quiero terminar la entrevista preguntándote el futuro del Movimiento Cristiano Liberación, proyectos de trabajo, en fin, en medio de todo este problema coyuntural, como se dice, aunque el economista Carmelo Lasso dice que es una crisis estructural.
Bueno, ese término también lo hemos usado nosotros por ahí, por supuesto que sabemos y estamos claros de que es una crisis estructural, sistémica, y lo que está sucediendo ahora es un agravamiento de ella. Un empeoramiento por razones diversas que todos conocemos. El movimiento sigue trabajando, seguiremos llevando adelante nuestros proyectos. Es un trabajo difícil, arduo, pero hay que continuar. Cada vez más personas se levantan, mucha gente de pueblo, inclusive personas que no están vinculadas a la oposición, están haciendo un trabajo muy extraordinario, muy, muy bueno, denunciando, dando a conocer la realidad nuestra, y eso es muy importante ese respaldo ciudadano.
Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo Cardet. Hoy acá en el noticiero del mediodía, Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Saludos a la familia también. 12:46 minutos. Momento de destacar noticias de América Latina, Juan Andrés.
Sí, José Luis, nos vamos a Nicaragua. Precisamente en Nicaragua, un paramilitar acabó con la vida de la ciudadana nicaragüense estadounidense Adriana Martínez García, de 33 años, en una gasolinera en la ciudad de Matagalpa, de acuerdo con el testimonio del esposo de la víctima. Detalles en este reporte desde Managua.
Tenemos problemas con la grabación que nos ha enviado el corresponsal desde Managua. Continuamos con más noticias. Hablando de Nicaragua, Juan Andrés, un paramilitar, como tú decías, acabó con la vida de esta ciudadana nicaragüense-estadounidense. Pero tenemos que informar también que el autor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, dijo que su país está viviendo un intento de falsificación de los hechos por parte del gobierno de Daniel Ortega.
El Ejecutivo describe la crisis desatada hace 17 meses como un fallido intento de golpe de Estado. Para Ramírez es un argumento absurdo. Esto de la leyenda de la mitología golpista es una de las grandes falsificaciones de la historia, señaló el autor durante la inauguración de un museo memoria.
A juicio de Ramírez, es esencial que los nicaragüenses tengan memoria sobre las protestas que se convirtieron en una lucha por la democracia y la libertad.
Pasamos informativamente a México y de visita en ese país el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, considera que México posee un gran potencial para brindar protección internacional a personas que así lo solicitan a través del asilo. Sara Pablo nos dice más desde Ciudad de México.
En lo que va de este 2019, el país ha recibido unas 46,000 solicitudes. El funcionario de la ONU estimó que el gobierno mexicano debe acelerar y reforzar el procedimiento para que los refugiados se integren a la sociedad y al mercado laboral.
Es necesario un fortalecimiento de las instituciones que se ocupan de asilo, principalmente la COMAR. Segundo, hay un gran potencial aquí. El problema es que el procedimiento de reconocimiento es un poco largo, un poco complejo. Es un procedimiento establecido para números más menores que ahora. Entonces tenemos que trabajar juntos con el gobierno, con la COMAR, para acelerar y mejorar este procedimiento para que los refugiados reconocidos como tales puedan integrarse más rápidamente.
Filippo Grandi se reunió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien habló de la necesidad de fortalecer la respuesta a la situación migratoria en un marco de respeto a los derechos humanos. En tanto que en el encuentro con la subsecretaria de Derechos Humanos, Marta Delgado, Grandi dijo que ACNUR está listo para contribuir a los esfuerzos regionales y abordar las causas del desplazamiento forzado en Centroamérica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Restablecimos la comunicación con nuestra corresponsalía allá en Managua, Nicaragua, Joan Andrés.
Así es, y reiteramos que en Nicaragua un paramilitar acabó con la vida de la ciudadana nicaragüense estadounidense Adriana Martínez García, de 33 años. Vamos a conocer detalles desde Managua.
Según Maynor Fernando Valenzuela, esposo de la víctima, quien primero lo abordó fue Juan Pablo Ortiz González, gritándole improperios políticos y luego le disparó en la frente a su esposa. Maynor Valenzuela aseguró que el autor de los disparos trabaja para el Estado en el Departamento de Correos y un hermano de nombre Israel Ortiz en la alcaldía de esa ciudad de Matagalpa. Ambos caminan armados y actúan como paramilitares al margen de la ley. La Policía Nacional en un comunicado informó que el hecho se dio por rencillas personales, pero escuchemos lo que nos dice Maynor Fernando Valenzuela.
Yo llegué a la gasolinera de la central, Matagalpa, a comprar una botella de agua. Entonces, cuando yo salí, estaban unos paramilitares, me gritaron, te vamos a matar, que no sé qué. Entonces, no les puse mente. Yo les dije, está bien, pues no hay problema. Entonces, uno de ellos se acercó a golpearme. Entonces, me reventaron la cabeza, me patearon, me rompieron un diente. Y posterior, entonces, yo andaba con mi mamá, mi tía, mi esposa y un amigo. Entonces, ellos se bajaron a defenderme, ¿verdad? Entonces, fue el alboroto. Y cuando ya estábamos a punto de arrancar, que íbamos a salir, se le acercó a alguien a quemar ropa y le disparó directamente en la frente. Fue totalmente directo, pues, el ataque, porque incluso ellos me vinieron a manchar el portón de mi casa y me pusieron plomo y todo.
La casa de este matrimonio ya había sido 3 semanas atrás marcada por paramilitares con amenazas de muerte. Hay que señalar que desde 2018 hasta la fecha, 3 norteamericanos han sido asesinados por paramilitares. El segundo fue Eddie Montes, el pasado 16 de mayo, preso político en la cárcel La Modelo de Tipitapa. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
12:51 y México recuerda la matanza de Tlatelolco, que el 2 de octubre de 1968 terminó en una masacre. La información con Jorge Orellana.
El 2 de octubre de 1968 quedó grabado en letras de sangre la memoria de los mexicanos. 10 días antes de los Juegos Olímpicos, el presidente Gustavo Díaz Ordaz decidió aplastar el movimiento de los estudiantes que manifestaban desde hace más de 2 meses en Ciudad de México contra la política autoritaria y represiva del gobierno y del PRI, el Partido Revolucionario Institucional en el poder en aquella época. Hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que para las marchas de este 2 de octubre habrá vigilancia para resguardar los monumentos históricos y comercios, y pidió a los manifestantes que aíslen a los provocadores para que no avancen con sus contingentes.
Invito incluso a los ciudadanos a que ayuden. Invito a que se apoye un plan que tiene la jefa de gobierno para que hagan cordones con ciudadanos que procuren la paz y que se evite la violencia. Vamos a tener vigilancia. Les adelanto, no vamos a caer en ninguna provocación.
Con motivo del 51 aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968, distintas escuelas y facultades de la Universidad de México, la UNAM, anunciaron que suspenderán actividades en el día. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Llegan los deportes, 12:53 minutos. Aquí está el señor Edemio Navas. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes a ti, José. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes.
A ver, ¿cómo José, comienza usted hoy?
Vamos a comenzar con un deporte que te encanta, el boxeo, ¿no?
Ah, ¿cómo no? Adelante.
Sí, bueno, el invicto cubano Jairo Almajazo Carras viajó el último lunes de Miami a Londres para efectuar su primer pleito en Gran Bretaña. Hoy martes, hace poco más de una hora, fueron dados a conocer en la capital británica los pareos para los cuartos de final del gran torneo Golden Ticket, evento que reunirá a 8 de los mejores pugiles profesionales del mundo en el peso pluma. Los cuartos de final comenzarán precisamente este viernes 4 de octubre en la capital británica. Jairo, quien está invicto en 22 combates, los cuales ha ganado 14 por la vía rápida, esperó ansioso en los últimos días su rival para la primera jornada de este evento. Los organizadores MTK Global, Lee Eaton, informaron hoy martes por la tarde, hora de Londres, que el rival del Mahal cubano será el británico Ryan Walsh, quien tiene excelente récord profesional de 24 victorias con 2 derrotas y 11 knockouts. Walsh, de 33 años de edad, es un peleador con mucha experiencia a nivel amateur y profesional. Lleva el británico 11 años en el boxeo profesional y sus únicas derrotas fueron ante Lee Shelby en octubre del año 2013 y ante Dennis Seylan en octubre del año 2016. Y ya es oficial, el pelotero cubano Randy Arozarena, el novato pinareño, formará parte del roster del equipo del San Luis a la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. El cubano, en 20 turnos oficiales al cajón de bateo con San Luis recientemente, conectó 6 hits para un promedio ofensivo de 300, disparó un jonrón, impulsó 2 y se robó 2 bases. Y por si fuera poco, Arozarena hizo historia la semana pasada cuando se convirtió en el primer pelotero en las Grandes Ligas desde el año 1966 en conectar su primer cuadrangular y el mismo día robarse el home play. El anterior fue Mack Howard del equipo de los Yankees, reitero, en 1966. Y hoy, en la postemporada, Max Scherzer por Washington ante Brandon Woodruff por el equipo del Milwaukee en la primera ronda, o sea, más bien en la serie de comodín. Por otra parte, ya acaba de comenzar, debe estar comenzando ya el encuentro entre las Brujas contra el Real Madrid en la Champions League, la UEFA.
¿Escuchó, Juan Pendaz? ¿Escuchó?
A ver el partido. Bueno, por la tarde a las 6:50, Papito Lacayo tendrá muchas informaciones del béisbol y boxeo.
Y también usted nos va a traer el resultado de este juego de Real Madrid,
de las Brujas contra el Real Madrid en la UEFA.
Mira qué contento se pone Pendaz. Seguimos. Gracias, Edemio Navas. Vamos con el mundo artístico y ahora Alejandro Escalona con las últimas noticias. Adelante.
La aventura animada de Universal y DreamWorks, Abominable, está de número uno en la taquilla con casi 30 millones de dólares a escala mundial. Jill Colton escribió y codirigió la película. DreamWorks coprodujo la película con Pearl Studios de China, país donde se estrena el 1 de octubre.
Make sure you get home, back to your family. I'm Judy.
I'm very sorry, but your suite has been released.
Judy, la película biográfica de Judy Garland, protagonizada por Renee Zellweger, acumuló 3 millones de dólares. La transformación de Zellweger en Judy Garland ha generado comentarios de una posible nominación al Oscar.
I just want what everybody wants.
The king and queen are coming to Downton.
Entre tanto, el campeón de la taquilla del pasado fin de semana, Downton Abbey de Focus Features, se deslizó al segundo lugar. Hustlers llegó de tercera, It Chapter 2 y Ad Astra en cuarto y quinto lugares. Ad Astra con Brad Pitt ha recaudado hasta el momento 35 millones en la taquilla estadounidense. I Saved the World Today es una grabación del dúo británico Eurythmics de su álbum Peace de 1999, escrita y coproducida por Annie Lennox y David Stewart. El tema que sonó como música de fondo en la segunda temporada de Los Sopranos cumple 20 años el viernes 4 de octubre. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Momento de repasar titulares. Estados Unidos restringe visado a funcionarios cubanos por prácticas abusivas en misiones médicas. La policía allana la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba, detiene a José Daniel Ferrer y a otros opositores. Aumenta el número de activistas cubanos a los que le impiden salir de la isla mientras Guillermo del Sol continúa una huelga de hambre en reclamo de libertad de movimiento. Escala la crisis política en Perú. El presidente Vizcarra disolvió el Congreso y en respuesta a la Asamblea suspendió temporalmente al mandatario. Y el gobierno de Australia confirma que el presidente Trump le pidió ayuda para desacreditar la investigación de la trama rusa.
Radio Martí Noticias.
Hoy contó con la producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Me acompañó en el micrófono Joan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos. Señoras y señores, muy buenas tardes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.